Hola, soy Irena Converse y esto es
Talla Única.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Talla Única. Mi nombre es Adriana Converse, más conocida en redes como Fat Pandora, y me encuentro muy feliz de poderles acompañar en lo que estén haciendo en estos momentos. Hoy, como en la mayoría de los episodios de este podcast, es un tema que me llega al corazón, pues es muy cercano a mí, y es toda la relación que construimos con la comida y cómo nuestros padres sientan las bases de esta relación, no solo con la alimentación en general, sino con nuestro cuerpo. Para eso tengo una invitada maravillosa, Lina Valencia, nutricionista. Ahora más adelante se las presentaré, y con ella hablamos de esto, de cómo desde el lugar de padres y con todo el amor, a veces cometemos errores, nos abrumamos mucho con la información que hay, ¿no? No sabemos qué es bueno, qué es malo. Así que me parecía muy importante hablar de este tema. ¿Qué hacer si tengo un hijo, una hija gordo o gorda? ¿Es esto una tragedia? ¿Es el fin del mundo? ¿O por el contrario, si tengo un hijo, una hija que está por debajo del peso? Así que con Lina conversamos de todos estos temas y la verdad es un episodio muy bonito. A continuación, mi conversación con Lina Valencia sobre nutrición infantil. Este episodio de Talla Única cuenta con el apoyo de Vichy, que nos invita a cuidar nuestra piel y para esto nos presenta los Super Serums Leaf Active de Vichy. Leaf Active B3 con 5% de niacinamida, Leaf Active HA Filler con 1.5% de ácido hialurónico, Leaf Active Vitamin C con 15% de vitamina C pura y Retinol Leaf Active. Todos estos serums homogenizan el tono de la piel, hidratan, aportan luminosidad, reducen manchas y previenen el daño oxidativo. Recuerda usar protector solar y visitar a tu dermatólogo. Ya me encuentro con mi invitada de este episodio que me tiene muy emocionada y también creo que se me va a aguar el ojo en partes de este episodio porque es un tema que me toca mucho. Pero antes de continuar con esto, quiero presentar a mi invitada, Lina Valencia, nutricionista. Hola, Lini, aquí en Cariño de Amistad. ¿Cómo estás? Bienvenida a Talla Única.
Hola, Adri, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy feliz.
Bueno, Lini, yo te conozco hace ya bastante tiempo, sigo tu trabajo en redes, me encanta la empatía que tienes con las personas de todos los tamaños. Yo, gracias a las redes, he ido cambiando un poco mi relación y mi imagen hacia los nutricionistas. Me he encontrado con grandes profesionales de la salud que también he tenido en el podcast. Y bueno, teníamos pendiente esto, pero te voy a presentar a la audiencia. Lina Valencia Gudelo es nutricionista, autora del libro Juguemos a Comer. Es magíster en epidemiología, diplomada en nutrición materno-infantil, directora y fundadora de Nutrición en Movimiento. Y es mamá de Alejo y Samuel, unos niños preciosos. Me encanta y siento que son muy afortunados de crecer con una mamá, como por la relación que van a tener con su cuerpo, con la comida, con la alimentación, la salud, todo. Pero entonces, empezando por el principio, por decirlo así, cuéntanos de dónde surgió este interés de estudiar nutrición y de especializarte en los niños como tal.
Pues mira, Adri, te cuento que esto es muy chistoso porque nutrición no fue la carrera que yo elegí y con la que yo me soñaba cuando estaba en el colegio y me gradué. Yo empecé a estudiar ingeniería industrial y ni siquiera sabía que la nutrición existía. En segundo semestre de ingeniería industrial, yo dije, ay, esto por aquí no es, no sé, y siempre me había llamado la atención el tema de los alimentos como tal, y cómo estos como que funcionaban en nuestro cuerpo, qué pasaba ahí adentro. Yo decía, tiene que ser muy importante la forma en la que nosotros nos alimentamos, y en esa época la nutrición no se había puesto de moda, como hasta hace más o menos unos menos de 10 años, y empecé a investigar y me encontré que existía la carrera nutrición y dietética, y en Cali todavía no la habían abierto en ninguna facultad de ninguna universidad. Entonces me fui para Bogotá y me fui para la Javeriana de Bogotá y me fui feliz porque además eso también era toda una aventura de independizarme. Y desde ahí en adelante la nutrición pues ha estado en mi vida y me encanta. Me encanta. También el desarrollo, pues, digamos, del interés por las diferentes áreas de la nutrición, que son muchas.
Y durante la carrera, ¿cómo surgió ese interés en la nutrición infantil o fue después, cómo, o con tus hijos, cómo surgió como ya está este especial interés?
También hay algo muy particular aquí, y es como si la nutrición infantil me venía coqueteando desde que yo empecé a hacer la práctica y con mi primer trabajo. Porque a mí siempre me había gustado era la nutrición en el adulto, todo lo que tenía que ver con todo lo crónico del adulto, ahí estaba yo metida, me encantaba, pero en mi primer trabajo mi jefe me decía, tienes que ir a ver a la unidad de recién nacidos, prematuros, bebés chiquiticos, tenía yo que calcular la nutrición parenteral, estos bebés yo los veía y había que pasarles, calcular la nutrición que se les pasaba por la venita, o sea, era, y yo decía, no, pero yo quiero atender adultos, pero ahí estaba, me perseguía. Después, cuando me devolví a Cali, mi primer trabajo también tenía que ver todo con niños, trabajé con un pediatra gastroenterólogo, o sea, la nutrición pediátrica me perseguía y yo era así como haciéndole el quite, hasta que ya me persiguió tanto que cuando quedé embarazada, ya me agarró del todo y dije, no, aquí ya hay algo muy interesante y es el principio, o sea, el principio del todo, ¿sí? Cómo la forma definitivamente en la que nos alimentamos, incluso desde antes de concebir, impacta tanto en la vida de una persona y se pasa de generación en generación. Eso nos dice la evidencia científica. Y ahí ya eso me atrajo tanto que decidí embarazada. Dije, ser nutricionista, o sea, tener el título de nutricionista no es suficiente porque la nutrición infantil es un mundo aparte, mucho más complejo, diría yo, creo yo. Entonces, tengo unos colegas muy pilos, unas colegas muy pilas que tienen un centro de nutrición en Bogotá que se llama 100 Nutrition, en cabeza de Liliana Ladino, que es una gran amiga y otra colega. Y dije, ahí ellos tienen unos cursos espectaculares, ahí hice mi diplomado. Con ellos hice una certificación, un curso de certificación que se llama BICOS 100 en alimentación complementaria. O sea, ahí me actualicé de una forma que yo dije, Dios mío, lo que yo aprendí en la universidad ya no es ni la sombra, porque la nutrición es una ciencia y asimismo avanza a toda velocidad. Entonces, haber hecho el diplomado mientras estaba embarazada fue una experiencia increíble. Ahí ya me enamoré del todo y dije, y empecé a ver cada vez más niños y bebés. Y hoy en día creo que me quiero quedar más que todo viendo niños, sin dejar de lado pues la idea de seguir asesorando y acompañando personas adultas en sus procesos. Pero los niños son un mundo espectacular. Y aquí me tienen, lancé un libro la semana pasada, que ahorita no sé qué tú me vas a preguntar por eso, pero así me enamoré de la nutrición pediátrica, ella persiguiéndome a mí por todos lados siempre hasta que me agarró.
Me encanta. Bueno, antes de comenzar a grabar este episodio, te contaba que para mí este tema me llega mucho porque yo nací gordita, pesadita, llegué a una familia donde todos eran delgados, donde no habían personas gordas ni con sobrepeso, entonces para mis papás pues fue muy difícil entender, creo que todavía les cuesta entender. Como si yo era hija de ellos y me alimentaba y tenía las mismas rutinas de ellos, yo ya venía gordita y era gordita. Y creo que desde el amor se cometen muchos errores de parte de los padres sobre cómo los niños construyen su relación con la comida, pues con el ejemplo de sus padres. Y me parecía muy importante grabar este episodio. Yo no soy mamá, aún no sé siquiera si vaya a ser mamá. Pero sí tengo amigos a mi alrededor con hijos y siento que, pues no, no, yo no voy a juzgar ni mucho menos, pero sí siento que hay ciertos como cosas muy satanizadas y no sé, pienso que puede irse al otro extremo y quisiera que nos hablaras cuál es tu percepción de acuerdo pues a tu trabajo diario, cómo están manejando los papás modernos de estas generaciones la relación con la comida. Y cómo impacta en la relación con de que los niños tienen con esta.
Yo te agradezco enormemente esta pregunta y ojalá llegue a muchas personas, a muchas familias. Mira, yo cuando yo fundé mi empresa Nutrición en Movimiento, que es un centro de nutrición, no sé, el eslogan, la filosofía es equilibrio para tu vida, porque creo que hoy en día se nos olvida que hay que tener un equilibrio, o sea, ni en la nutrición ni en muchos otros aspectos de la vida no puede ser negro y blanco. Y creo que eso, en eso se convirtió la nutrición, desafortunadamente. Hay muchos de nosotros nutricionistas tratando como de aterrizar esto hacia un matiz de grises, ¿sí? En donde no hay alimentos malos ni buenos. Es lo primero que yo digo en mi consulta. Adultos, ancianos, bebés, niños, a todo el mundo. No hay por qué ponerle etiquetas a la comida. Así es, en esto se insista. Y así esta sea la forma en la que se insiste en educar a las personas. Por ahí no es, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, y entonces al tener el negro y blanco y en los extremos, ¿cierto? Pues eso está pasando también en la forma en la que se les está enseñando a los niños hoy en día a comer. Hay un extremo que ya raya con la negligencia y es que coman lo que quieran y no me preocupo mucho por lo que hay quizás en casa, si es nutritivo o no. No me gusta hablar de alimentos saludables o no saludables, me gusta hablar de alimentos nutritivos, alimentos de consumo indulgente, no sé. Ni tampoco el otro extremo que es que el niño o la niña no tienen ningún tipo de exposición, ya es desde la restricción y la prohibición a ciertos alimentos como el dulce, vamos a decirlo así. Entonces, estos extremos no son buenos y claramente hay unos lineamientos que tenemos. Digamos, como profesionales de la salud, sí se recomienda evitar, por ejemplo, azúcares añadidos en menores de 2 años. Las guías son muy claras en eso para desestimular ese sabor, digamos, potenciar el sabor dulce, pero eso no quiere decir que después yo le digo a las mamás, por ejemplo, tú vas a llevar a tu niño de 3 años a un cumpleaños, ya es una personita absolutamente consciente, camina, comparte, habla, ese niño. A todos los demás niños le van a repartir una torta y tú le vas a decir a ese niño que él o ella no puede comer torta. Entonces, ¿qué le estás diciendo? No tiene derecho a disfrutar como los otros. O sea, detrás de esto hay un lenguaje demasiado poderoso en una personita tan chiquita. Entonces, al final le digo, mira, tiene que comer la torta porque además después este niño o esta niña va a comer a escondidas tuyo la torta porque se lo prohibiste. Entonces, hoy en día incluso veo en la consulta que las mamás no le quieren dar leche a los niños porque les quieren dar leche, entre comillas, no son leche de almendra, leche de coco, leche. No, los niños no son pequeños adultos. ¿Sí? Entonces, desde como profesional de la salud y nutricionista, no hagan eso con los niños. O sea, eso no. O sea, el niño tiene que crecer con una alimentación variada, saludable, pero no va desde la restricción.
Uf, me pasan escalofríos. Yo crecí bajo una alimentación, en un hogar donde me restringieron mucho. Mis papás incluso llegaron a poner candado en la nevera. Y yo me acuerdo que a mí no me dejaban comer nada de eso que tú dices exactamente. Entonces a mí me mandaban en la lonchera fruta, jugo y de pronto unas galletas de soda. Entonces yo lo que hacía era que yo vendía la fruta, vendía el jugo y con esas monedas me iba y me compraba un chocorramo o me iba y me compraba una empanada, porque yo no podía comer eso en otro lugar que no fuera en el recreo, por decirlo así. Y también, digamos, como mi mamá me cuidaba tanto y era tan estricta con la comida, entonces mi papá, pues era un hombre que ha sido toda la vida muy glotón, muy dulcero y que no es gordo ni fue gordo, no fue el flaco flaco, pero nunca fue una persona gorda. Y entonces, claro, él vivió esa restricción y yo me acuerdo que a veces salíamos, yo lo acompañaba los fines de semana a la empresa. Y cuando íbamos de regreso a la casa, mi papá paraba por una salsamentaria que vendía recortes de jamón, de mortadela, de estas cosas, y compraba la bolsa y nos la comíamos en el carro los dos. Y me decía, no le vaya a decir a su mamá. Entonces, si llegamos a la casa, su mamá lo primero que va a preguntar es que si comió algo, no le vamos a decir. Entonces, también me generó ese refuerzo de la comida rica está prohibida. Y también. Y fui creciendo y cuando ya yo tenía mi plata que mi papá me daba para las fotocopias, para cualquier cosa, yo iba a la tienda y me comía, compraba tortas de pan, compraba, claro, uno no va a comprar una pera, uno no, uno va a comprar garguerías. Y me acuerdo que a los 6 años hice mi primera dieta porque el nutricionista regañó a mi mamá Claramente, y eso es importante decirlo, las mujeres, las mamás que están a cargo, pues en este sistema, cómo funciona, del cuidado y de la alimentación y el bienestar de sus hijos, son duramente juzgadas cuando sus hijos, hijes son gordos. Y entiendo también la frustración de mi mamá porque ella lo hacía bien, o sea, en su cabeza, pues era súper estricta, pero claro, había frutas, verduras, no había garguerías. Y sin embargo, la niña estaba gorda y la regañaban y mi papá también presionaba. Entonces siento que ella también se sentía muy frustrada. Y obviamente a los 6 años empezó mi primera dieta con un nutricionista. Y esto más adelante, muchos años después, generó una bulimia, una constante purgación, atracones. En fin, o sea, desde la infancia yo de verdad dañé toda mi relación con la comida debido, pues, a esto. Entonces, me parecía importante compartirlo y por qué me llega tanto este tema, porque quisiera que cada vez menos niños tuvieran que vivir bajo estas restricciones y esto. Pero bueno, ya, yo abrí mi corazón. Ah, Linis, hablemos de eso, de la responsabilidad del nutricionista. ¿Tú crees que es correcto que un niño a los 6 años le estén diciendo, tiene que hacer dieta?
No, no, y creo que no se limita solo, digamos, a la responsabilidad del nutricionista, sino que es del pediatra, de la enfermera, del enfermero, esto es todo el sistema, ¿no? Todos los profesionales de la salud que estamos involucrados, porque nos vemos como con el derecho o la autoridad moral de señalar el cuerpo incluso de un niño, de una niña, porque creemos que tenemos la autoridad moral y eso no. Eso no debe ser así, sobre todo en cualquier persona, pero sobre todo pues en una personita que empieza su vida, ¿no? Yo sufro y te digo que o sea, se me pone la piel de gallina y me da de todo cuando yo recibo una familia en el consultorio y vuelve y juega, sin la mala intención, porque uno no quiere hacerle daño a sus hijos, pero la mamá o el papá me dicen, te traje a la niña, voy a poner un ejemplo, con una niña, un ejemplo hipotético. Le traje a la niña porque está muy gordita y ya tiene que hacer dieta. Se me paraliza el corazón. Y yo de una reformulo el motivo de consulta y digo, ah, bueno, entonces hoy trajimos a, voy a hacer de cuenta, Sarita, para que ella aprenda a comer bien, ¿cierto? Y reformulo todo lo que el peso de esta niña tiene sobre su corporalidad. Hay que decirlo, y es que muchos de las causas, o la causa, una de las causas principales, perdón, de los trastornos de la conducta alimentaria empiezan en un consultorio médico, ¿sí? Ya sea porque el profesional, digamos, hace el señalamiento y es que está gordita, está gordito, esto es que. No, no creo que haya necesidad de que un niño o una niña escuche ese diagnóstico, sino que podemos abordarlo de una forma mucho más empática, incluso con la misma familia. Y está tan incorrecto el decir que el menor tiene que hacer la dieta, sino que la familia, incluso la familia es quien debe ser abordada para, si hay que hacer cambios en los hábitos de alimentación, es la familia, no la responsabilidad, no cae solamente, solo, no cae sobre el menor, ¿sí? Porque muchas veces a mí me dicen, ¿qué hago? No para de comer esto y lo otro y le encanta el dulce y solo quiere comer el mecato. Y yo le digo a la mamá, bueno, ¿y quién lleva el mecato a la casa? Quizás no tiene nada de malo llevar algo de mecato, pero ¿qué más le estás ofreciendo a tu hijo o a tu hija en el entorno de la casa? ¿O qué tan restrictiva estás siendo también para que coma tan desesperadamente estas opciones? Entonces, este es el llamado también como a mis colegas y a los otros profesionales de la salud, que necesitamos ser mucho más empáticos a la hora de hacer una recomendación, ¿sí? Porque estamos causando daños. Muy, muy, muy seguramente sin querer hacerlo, ¿no? Muy seguramente, claramente.
Daños que para mí es irreparables.
Pero total, mira tu historia, mira tu historia. Y voy a terminar esta pregunta que me haces también con un llamado a los padres de familia, mamás, papás, cuidadores, es cuando lleven a sus hijos a la consulta porque les preocupa de alguna manera el tema de la alimentación, no hagan referencia al cuerpo de los niños porque porque no es por ahí. Sí, no, 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 no es por ahí. Esto no es bueno.
Llevamos décadas usando el bullying, la burla, el chistecito, el comentario, entre comillas, inofensivo, y esto solo causa dolor, nada más. De hecho, este va a ser el episodio de las historias. Yo me acuerdo toda mi infancia, mi mamá salía conmigo a la calle, se encontraba a personas conocidas y le decían, ¡ay! Se nota que la niña se toma la sopita. Y yo en mi ingenuidad, porque yo era una niña, decía, porque a mí me encantaban las sopas de mi mamá cocina delicioso, yo decía, sí, mi mamá cocina muy rico. Y en algún momento mi mamá como que se cansó de esa ingenuidad mía y me dijo, di tú, 8 años, es que te están diciendo que estás gorda. Y yo todavía me acuerdo, tengo 36. Entonces, ¿de dónde la gente saca? Es que es un atrevimiento, me parece a mí, la audacia de comentar el cuerpo de alguien y más si es un menor de edad. O sea, la gente
Exacto.
no tiene ni idea del daño y lo atrevido, lo de verdad, ¿qué les pasa? O sea, ¿por qué tenemos esto tan arraigado en nuestra cultura? De verdad. Linis, y hablando de esto, de empezar a cambiar el lenguaje, que me parece que es como súper importante lo que estás hablando, no hay alimentos buenos, no hay alimentos malos, hay alimentos que yo siento que en parte la salud mental va metida y a veces un dulcecito, algo que si uno quiere y el cerebro le está diciendo, oye, cómete un dulce, cómetelo, después genera peor, cosas peores. Me parece muy
Peor.
chévere eso, lo de cambiar el lenguaje. Lo de que un nutricionista aborde a la familia, porque claramente no es culpa del niño o la niña, ni solamente puede cargar también la responsabilidad de la mamá de esto. Pero entonces, ¿qué otra cosa, comenzando ya a partir del lenguaje, pueden hacer las mamás que nos están escuchando para, independientemente si tienen un hijo gordo o gorda, ahorita hablaremos de eso más específicamente, pero para ir construyendo la relación de sus hijos con la comida?
Esto empieza desde muy temprana edad, desde que empezamos, desde el primer alimento del bebé, desde la lactancia materna, desde las prácticas de la alimentación complementaria, en los primeros alimentos que recibe el bebé y la forma en la que estamos alimentando a los bebés, porque los adultos están muy preocupados y muy afanados porque los bebés y los niños coman. Dice, coman lo que yo pongo en el plato, pero no están interesados en el cómo. Le estás hablando a tu bebé o a tu hijo pequeño a la hora de estarle brindando los alimentos. Estás conectado con tu bebé porque de pronto estoy dando comida y el celular aquí en la mano scrolling. O el lenguaje que también estoy utilizando en la mesa cuando estoy ofreciendo los alimentos. Otra vez, estos alimentos buenos, malos, saludables, no saludables, el veneno, castigas o premias con comida, eso no se debe hacer, ni lo uno ni lo otro, ¿sí? La comida no es un castigo, la comida no es un premio. Lo que hablabas tú ahorita es que normalicemos un poquito, sí, el placer de comer, eso de que no podemos comer por placer, eso ya está mandado a recoger. Y sí, efectivamente, si uno se come un chocolate, sea cual sea, eso genera un montón de respuestas positivas en el cuerpo y es rico, ¿no? Pero no generar respuestas de premio ni de castigo con la comida. Y eso se aplica mucho, porque eso tiene una respuesta inmediata que parece funcionar, pero eso a largo plazo es muy nocivo para la relación con la comida de ese menor de edad. Es una de las prácticas más nocivas. Y yo no sé si me estoy alargando mucho en la respuesta y tú me dices, Lina, espérate un
No,
momentico.
sí, me parece increíble y lo he visto. Mis papás nunca me premiaron con comida porque obviamente para ellos eso no estaba en la discusión, pero sí he visto, por ejemplo, en los supermercados, así cuando el niño va a hacer berrinche, es como, te compro un helado, sí, o sea, como ya diciéndole, si no haces esto, te compro un helado. Entonces el niño va a hacer berrinche cada vez que quiere helado.
Exacto. O si no te comes esta comida o el almuerzo, no te doy el postre.
Uf.
O lo contrario, si te lo comes, te doy el postre. Entonces empieza a haber un sentido de gratificación a través de la comida y una relación de castigo o premio. Entonces no sé si has visto o lo has vivido tú misma, no sé, en momentos en los que de pronto Uno tiene un día muy pesado y uno está mal o algo pasó y a veces hay gratificación, hay búsqueda de la gratificación con la comida, pero no, a veces no desde lo más sano, porque aquí a veces hay personas que tienen atracones o restricciones muy específicas. Entonces, esto es una práctica que no debe seguir sucediendo. Y otra cosa es que ya niños más grandecitos, no muy grandes, porque desde los 2 o 3 años ellos ya tienen oídos parados y los adultos creemos que no es así. Pero es la típica mamá que llega a la casa y dice, lo va a decir, estoy gorda, estoy fea. Entonces el niño dice, ah, entonces ser gordo es ser feo. Ok, esto lo grabo aquí. Y entonces voy a hacer dieta, entonces no me sirvan arroz. Ah, entonces yo no puedo comer arroz. Entonces empieza este niño o esta niña a procesar una gran cantidad de información que no tiene por qué. Entonces, ojo también, mamás, digo mamás sobre todo porque, aunque los papás también lo hacen, pero las mujeres somos las que más palo nos dan. Entonces, ojo, y los papás también. Vuelve y juega el lenguaje. ¿Cómo estamos hablándole a los niños con respecto a la comida? Entonces, desde los primeros alimentos, desde que ese bebé empieza a comer, si lo presiono, si tengo una comunicación empática o no, si soy perceptivo. Existen los 12 principios de la alimentación perceptiva. Si respeto las señales de hambre y saciedad de ese bebé, ¿a quién no le dijeron, no te paras hasta que no termines de comer?
A mí no, porque yo me lo comía. Pero ¿sabes qué me pasaba a mí? Que yo decía, mami, tengo hambre, cómase una mandarina. Yo odio la mandarina
Claro,
por
pues obvio,
culpa
¿no?
de mi mamá. Porque nunca, yo quería, o sea, no sé, yo llegaba al colegio con mucha hambre, con ganas de, pues, de hacer tareas, tenía hambre, mami, tengo hambre, cómase una mandarina.
¡Qué
Entonces,
tristeza! No, claro.
No, o sea, entiendo completamente. Y
Sí.
eso que dices me parece fundamental, gracias por tocarlo, y es que de la mano de la relación con la comida también está la relación con el cuerpo. Y de nuestros papás aprendemos la relación que tenemos con el cuerpo en la infancia. Entonces, mi mamá era una mujer delgadísima, pero mi mamá era la de la dieta, la de que estoy gorda. Nunca estaba gorda, nunca en mi vida la he visto gorda, pero ella en el espejo, era muy insegura, es una mujer muy tímida. Y digo, pues muy, muy a mi pesar, que el amor propio que yo me tengo y la relación que yo he construido con mi cuerpo ha sido, no ha sido crédito de mis papás, todo lo contrario, ha sido como ya algo que yo hice sola más adelante, porque mi papá era mi primer bully. Yo amo a mi papá es mi adoración,
Yo
pero
lo he visto.
mi papá fue muy gordofóbico en su vida y creo que su gran preocupación era que su hija iba a sufrir la violencia que él impartió a mucha gente.
Claro, tiene todo el
Y
sentido.
por eso era tan bully conmigo, tan bully. Y mi mamá es una mujer que creció en una generación de las abuelas, se pasó muy mayores. Y ella creció más o menos en la, o sea, yo creo que ella sí sentía un poco más de empatía porque era mujer, pero a la final ella estaba a la sombra de mi papá. Entonces ella me consolaba después, pero en el momento que pasé el comentario, mi mamá guardaba silencio. Entonces, sí, importantísimo dejar en claro que cómo tratamos y cómo nos vemos frente al espejo, los niños y las niñas son como esponjas, ¿no?
Lo
Ellos.
copian.
Ops, ajá. Linis, ¿qué hacer? Bueno, digamos acá nos escuchan muchas mamás. ¿Qué hacer en especial cuando tienen una hija o un hijo gordo? ¿Cómo llevar esa relación y esa conversación en la con la alimentación y con su cuerpo?
Mi primer consejo es que no se refieran al cuerpo de ellos o de ellas. Nunca hagan referencia al cuerpo porque por ahí entramos en reverso. O sea, ahí lo único que vamos a hacer es o sembrar o potenciar un posible trastorno de conducta alimentaria, ¿sí? Lo segundo es revisar muy bien si realmente estos niños que desde que nacen, como tú estabas contando, yo nací gordita, si es necesario hacer alguna intervención como tal, porque, mira, o sea, literalmente hay niños que nacen Por percentiles, lo voy a decir así, percentiles por encima de las curvas normales. Nosotros sabemos curvas de la Organización Mundial de la Salud, es un estudio multicéntrico, metieron niños de todos los países, de todas las regiones, bueno, todas las características sociodemográficas a cumplir, pero yo le digo a las mamás, mira, yo veo bebés que están más por encima del percentil 50 o el percentil 85, vamos a decir niños más gorditos en palabras coloquiales, y veo niños flaquitos también. Y ahorita quiero hablar de eso, porque las dos mamás, las dos sufren. Entonces yo digo, primero revisen bien si hay que hacer alguna intervención o simplemente, como con cualquier otro niño o niña, hacer un trabajo porque tengan un buen hábito de alimentación. Y eso tiene como base una sana relación con la comida, ¿sí? Cuando los lleven a la consulta médica, vuelve y juega. No los lleven porque está gordito o está gordita. Si lo quieren llevar, llévenlo porque quieren hacer una revisión normal, de si sus exámenes de laboratorio están bien, si el niño o la niña crece dentro de parámetros normales. Pero traten, para mí, es que los aborden como cualquier otro niño u otra niña que necesita el mismo cuidado y la misma educación en términos de hábitos de alimentación saludable. No los pongan a dieta, por favor, ni les digan que tienen que hacer dieta. No les sirvan platos de comida diferente. Y por eso yo hago énfasis en la familia. No es justo que un niño o una niña coma diferente al resto de la familia porque le toca. No, eso no puede pasar. Entonces, si vamos a hacer cambios de hábitos, ¿con qué cara tú le vas a decir como mamá a tu hijo que no come arroz y tú sí? ¿Sí me entiendes? O sea, eso no tiene ningún sentido. Entonces, todas estas recomendaciones es lo que debemos hacer con familias que tienen niños que quizás estén por encima de ese percentil, porque es que tienen que crecer como niños felices, normal.
Yo reviso las fotos de cuando yo era niña y yo me miro y digo, yo no era una niña
Exacto.
gordísima ni nada. Yo era una niña grande porque yo soy una mujer grande. Yo mido unos 70 y mi papá es grande, nunca gordo grande. Pero yo estoy segura que si a mí no me hubieran metido a dietas, no me hubieran dañado la alimentación y mi relación con la comida desde chiquita, yo hoy en día no sería una mujer gorda, o pues no me gusta usar la palabra obesidad porque me parece que es patologizante un poco, pero yo creo que no. O sea, digamos, este cuerpo que tengo es el resultado de trastornos de la conducta alimentaria, cirugías bariátricas, hipotiroidismo, resistencia a la insulina que llegaron después de una cirugía bariátrica que me dañó también toda la relación con la comida. Entonces yo digo, si a mí me hubieran dejado crecer tranquila, obviamente no solamente mis papás, porque en el colegio también los niños se encargaban de recordarme que yo era más gorda que los demás, pero creo que si hubiera tenido un poco más de relajación con el tema, la historia habría sido bastante diferente.
Yo te escucho y voy a compartir una anécdota porque hace, me parece revivir una niña de 10 años que yo atendí hace poco en la consulta y la niña desde que entró al consultorio pues entró triste. Era cabizbaja y la mamá me dijo, de entrada me dijo, ella está muy gordita y necesito que ella aprenda a comer, pero que baje de peso. Y yo vi toda la expresión en la niña, hice toda la historia clínica y para resumirte el cuento, yo le dije a la niña, yo no te voy a pesar hoy. Y ella levantó la cabeza y me miró como que se le iluminaron los ojos y la mamá me dijo, ¿cómo que no? Pues si usted es nutricionista, y le dije, no, yo no te voy a pesar hoy. Tú y yo vamos a establecer unos objetivos tuyos y míos. La mamá no salió muy contenta de la consulta. Pero a la niña se le salían las lágrimas de los ojos y cuando terminamos la consulta, yo planteé mis objetivos con ella y le dije, ¿sabes qué? Cada que vengas acá, no te preocupes porque yo no te voy a pesar. Cierto que tú estás cansada de que todos los médicos y todo el mundo te pesen. Y lloraba y nos abrazamos y mira, yo terminé esa consulta pero deshidratada. Y eso es un poquito como de lo que necesitamos de verdad entender, que el trabajo va más allá de una báscula y es leamos a los pacientes y escuchémoslos un poquito más. Desde el lenguaje corporal, yo sabía que esa niña venía aburrida porque sabía que venía a traerla donde otra nutricionista que la iba a volver a pesar y le iba a volver a decir que estaba gorda y que tenía que hacer dieta.
Y yo creo que esa niña no se va a olvidar de ti nunca, créeme.
Espero que no.
Vas a ver. Bueno, me decías que querías también abordar cuando es el caso opuesto y el niño o la niña está baja de peso.
Sí.
¿Cómo, qué sucede ahí con la mamá? O sea, ¿cómo?
Es muy frustrante y yo siempre recuerdo, o sea, trato de contar todo con anécdotas reales de mi consulta. Precisamente esta semana, una mamá me lloraba y me decía: estoy cansada de que todo el mundo me diga que mi hija está flaca y ella come y yo te la traigo porque estoy cansada de que mi suegra, que mi mamá, y quieren darle comida a toda costa y la niña come y yo, venga, yo le hago la curva y la niña creciendo normal y la niña había nacido también en el límite inferior. Pero era una niña que venía sana, creciendo, normal. La mamá lloraba desesperada y me decía: ya no sé qué más hacer. Le dije: mira, nada, normal. Tienes una hija que es más flaquita que el resto y ya, y necesitas, y eso es otra cosa, que si las mamás están sufriendo con esto, también es de pronto algo que tu mamá quiso haber escuchado en su momento, y es: pongan límites sanos. Ahí necesitamos poner límites con nuestros hijos. Mira, no me gusta que me digas que mi hija es gorda. ¿Sí? No necesito escuchar eso. Yo ya llevo un proceso acá, no me lo digas. ¿Sí? Ni tampoco necesito que me digas que mi hijo o mi hija es flaca.
Sí,
No,
que no
no.
comentes del cuerpo de mi
Por
hijo
favor.
independientemente.
Porque una mamá, y lo digo como mamá, nosotras sufrimos con cualquier cosa que pasa con nuestros hijos. Entonces terminamos haciendo cosas desesperadas, quizás. No lo más recomendado, pero es bajo la desesperación de la presión de la sociedad. Entonces, en ninguno de los dos casos es válido comentar o juzgar.
Así es. Linis, hablemos de tu libro. Cuéntanos
Ay.
de qué se trata, dónde se puede conseguir. Cuéntanos.
Adri, mi otro hijo. Este es mi tercer hijo. Este ha sido el parto más doloroso.
Me
No,
encanta.
mentira. Juguemos a comer. Es un libro que lancé la semana pasada. Por ahora, si entran a mi perfil en Instagram, ahí hay un enlace que los lleva a la página web del libro y ahí lo pueden pedir. En todo Colombia estamos haciendo envíos y próximamente estaremos en Librería Nacional y próximamente estaremos en Amazon para los que quieran ebook o los que estén en otro lugar. Busca Libre también vamos a estar. Por ahora hay un enlace para comprar el libro. Es una página para comprar el libro y en la página ven el book trailer que quedó divino. Y el libro básicamente recoge y recopila lo que es una guía. Es una guía súper práctica para los papás, para las mamás, incluso para profesionales de la salud, que nos dice cómo alimentarnos desde el embarazo, pasando por la alimentación complementaria, que es cuando los bebés empiezan a comer, que es alrededor de los 6 meses, llegando hasta los retos más complicados, diría yo, que van como de los 2 años en adelante. Yo digo de los 2 a los 5 años, pero esto sirve para mamás, papás, cuidadores, profesionales que cuidan a niños y niñas desde que nacen hasta, no sé, los 10 años más o menos. Y el libro termina con un recetario muy lindo, está dividido en capítulos, así como en estas etapas, en más o menos como lo que necesitas saber antes de empezar la alimentación de tu bebé, y ahí recopilamos todo el tema del embarazo, la guía paso a paso de cómo empezar a darle comida a un bebé, que de esto hay un montón de dudas, y luego, bueno, estos retos de el niño picky, el niño selectivo, el niño inapetente, ¿qué hacer ahí?
Ok, me parece muy interesante, muy chévere. Creo que las mamás necesitan esa ayuda extra, porque nadie viene aprendido a ser mamá y todas cargamos un equipaje fuerte con la
Total.
comida de nuestra
Y
infancia.
en el libro, Adri, también hablo muchísimo de lo que hemos venido hablando en este podcast, que es: mientras voy ofreciendo una alimentación saludable a un bebé y a un niño, una niña más grande, cómo voy sembrando esa sana relación con la comida.
Me
Es
encanta,
así.
muy necesario. Lini, ¿y dónde te pueden consultar también tu trabajo, tus redes, en qué redes estás?
Mira, mis redes sociales, Instagram personal es Lina Valencia, así como mi nombre, con Lina Valencia NEM. NEM es de las siglas Nutrición en Movimiento. Y la otra red social, que es la de mi empresa, Nutrición en Movimiento, es tal cual, Nutrición en Movimiento. Ahí están los enlaces y toda la información a la consulta. Somos un equipo de nutricionistas, todas trabajamos bajo la misma filosofía del equilibrio para la vida. Y vemos desde mujeres embarazadas, bebés, niños, hasta adultos, adulto mayor, deportistas, bueno, todo aquel que quiera saber y manejar su nutrición de la mano de un profesional, ahí estamos nosotras. les gusta a las mujeres por ahora.
Me encanta además, este podcast es súper ultra feminista y femenino.
Muy bien.
Iris, gracias, gracias por este episodio. De verdad, me siento muy feliz. Sé que va a ayudar a muchas mujeres que nos están escuchando y a muchos niños y niñas. Gracias por compartir tu conocimiento, por aceptar esta invitación. Te deseo todos los éxitos con este libro, que vengan muchos más porque los necesitamos. Y bueno, gracias por estar aquí en Talla Única.
Ay, Adri, gracias a ti. Gracias, admiro demasiado tu mensaje, tu trabajo. Nada, solo me quedan palabras de agradecimiento porque aquí le estás regalando en este espacio a las familias una información que espero y sé que les va a servir muchísimo.
Oh, muchas gracias.
A ti.
Bueno, esta fue mi conversación con Lina Valencia. Espero les haya gustado, les haya resuelto dudas sobre cómo abordar el tema de la nutrición con nuestros niños. Muchas gracias por todo el apoyo que recibe Talla Única en redes y también cuando ustedes comparten en los episodios. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, en fin, en donde ustedes escuchen música. Y estamos en Instagram como @somostallaunica. Muchas gracias de nuevo y nos escuchamos en un nuevo episodio de
Talla Única.